Bienvenidos al quinto programa de Stargaming Radio, después de un par de cancelaciones, como siempre, para tener acostumbrado a nuestros oyentes a siempre lo mismo. Acá estamos presentando el quinto programa. Y bueno, sin más preámbulos, como digo siempre, vamos directamente a las actualidades
con Panchito.
Vamos con Panchito
estamos,
a la actualidad.
Estamos a full, estamos a pleno.
No hay tiempo.
Nos pueden encontrar en stargamingradio.wordpress.com, también estamos en Facebook, en Start, espacio, Gaming Radio. Y ahora tenemos el Twitter, o Twitler para la gente de la radio,
en el cual no estoy familiarizado para
claro,
nada.
Claro, con el usuario arroba stargaming-ok. Ese es el Stargaming oficial nuestro.
La verdad que no soy una persona que está lejos de la tecnología, pero la palabra Twitter la asocio mucho con la farándula. Y para los oyentes de otros países que no es de Argentina, la farándula, estamos hablando de personas mediáticas.
Pochoclero.
Exactamente.
Pero sirve, es un medio de comunicación, lo tenemos que aprovechar. ¿Y es gratuito?
Venga. Bueno, Panchito, ¿qué traes en las actualidades?
Y vamos a arrancar, como primer medida, con Sensei Omega Ultimate Cosmos. ¿Qué tiene? Que es un título de anime, no es nada extravagante, pero que sale para PSP.
PSP.
PSP, no me olvide de decir Vita.
No, para...
Para PSP. Sale para PSP, después si saldrá para Vita, veremos. Un título renovado, con diferencias a lo que sería el anime que está en este momento al aire.
Y hace poco salió para Play 3, un juego de Senseiya.
Sí, el Senseiya Senki. Pero ese está ambientado en lo que sea Senseiya original, la historia original. Este es sobre Omega, que es el último anime que salió. Es de lucha, es normal, ¿no? Bueno, después tenemos...
Para ahora que quiero destacar una cosa que me estoy dando cuenta. Generalmente cuando una consola está llegando a su fin, los únicos títulos que salen son asiáticos.
Además que está sobre una plataforma ya por demás conocida. Capaz que debe ser un poco económico sacar el juego.
Seguramente.
Y si lo venden, después lo pueden promocionar a otras plataformas.
Y convengamos que en la gran mayoría de las consolas, la más cantidad vendida es en aquella zona.
Allá está el mercado y allá es la balanza donde inclina si es para bien o para mal, se sigue haciendo o se deja de hacer. Bueno, después tenemos la noticia de que The Last Guardian sigue colgado. Todas las personas lo siguen esperando y sigue ahí en veremos, en stand-by. Lo que salió a decir el creador es que fue anunciado muy pronto el juego y que tiene retrasos.
Veremos. No dieron una fecha exacta.
No, nada.
Bueno, por lo menos.
Tal cual, sigue colgado. Así. Después tenemos la novedad de que en noviembre viene el apoyo de la PSN Plus a Vita.
Qué raro.
Algo...
tanto.
Pero eso fue un descuido. Yo no sé cuál fue la estrategia de Sony, pero la tenían en el baúl de los recuerdos, la Vita. Y ahora parece que
hay Plus para Vita.
Hay Plus para Vita. Con la misma.
La misma política. Digamos.
La misma política de la PS3 de tener ahora una cantidad de juegos, siempre de base, creo que son 10 juegos, lo va a tener la Vita. Eso es lo que dice el portal de Sony, por lo menos el blog. Después estamos hablando del nuevo modelo de PS3.
Estamos hablando... Volvemos para atrás, Panchito. Estamos hablando de un costo adicional para Vita y un costo adicional para PS3. ¿O con una sola Plus tenemos ambas cosas?
No, con una sola Plus.
¿Con una sola Plus tenemos ambas cosas?
Sí. Quiero creer. Mirá que yo sobre la marcha...
Es interesante.
Pero yo digo que para... Estábamos hablando de lo que es el mercado argentino. Es conveniente.
Y además en el mercado argentino, el año que viene ya llega PSN a la Argentina oficialmente.
Oficialmente.
Veremos si esos dólares y esos euros.
Yo estoy diciendo en este momento que es para los dos. Capaz que en el momento que salga es individual y corte de manga y otra cosa.
Sí.
Bueno, tenemos un nuevo modelo de la PS3.
Super Slim.
Sí, pero no le vi la capa, así que no sé cuánto de Super tiene.
Yo la verdad las fotos que vi la vi de arriba, así que...
No viste. Pero más de lo mismo, sigo diciendo yo. Dicen que es un modelo más económico. Depende de quién lo venda y en dónde se venda. Eso de económico es relativo hoy en día.
250 y 500 GB de capacidad.
Totalmente, totalmente. Es un restyling que se llama antes de la extinción de la consola. Antes de la PlayStation 4 y todas las de nueva generación, que ya está Wii U.
Ha pasado hasta con Super Nintendo. Cuando salió la Junior, la Slim.
Ha pasado con todas las consolas. Es una estrategia de marketing.
Genesis sacó la Sega Genesis 3, que era más pequeña.
Y todos sus clones. Infinidad. Fórmula 1 2012. Yo creo que es un juego recomendable para el que es fierrero. Es un muy buen juego. Igual sigo diciendo que podría ser más simulador. Es bastante arcade.
Me llama la atención con el Fórmula 1 que sale el 2012 y no el 2013. O sea, es uno de los títulos que...
Va en el año que se es lanzado.
Claro,
sí, muchas veces es a futuro. Vos decís, empieza el 2012 y sale el 2013.
Claro.
Y tenemos ahora, me está dando el pie para que hablemos de los fulbitos y de PES 13, FIFA 13. ¿Salieron los dos?
Más de lo mismo. De la guerra, no hablo del juego. Hablo
yo creo que de las dos cosas.
Messi pasó para el otro lado.
Se pasó de bando. Fue un pase de bando. Hay también lo que se nota es la supremacía de FIFA. Como si dice todo el mundo que el FIFA es mejor en esta generación. Yo creo que el motor que mantiene vivo al PES ya está acabado, ya está súper recontra usado y que se está esperando. Por eso esta versión del PES 13 no tiene a Seabas como director, que es el creador de PES, que está haciendo el 2014 para la siguiente generación de consolas. Tiene otro director y es de lo mejorcito de los últimos Pro Evolution. El FIFA tiene el motor de impacto y eso también otra vez es un lavaje de cara.
La jugabilidad
está todo pulido,
pero digamos
el FIFA... cambio tiene muchos cambios el Pro Evolution con tocando el botón L2 tenés una flecha que antes no existía para tirar pases que en otra época no existían, que eran con triángulo, los pases de profundidad cambiaron.
¿Y con respecto a las licencias?
Si hablamos para los argentinos, para el público argentino,
arrancamos con nosotros.
¿Cómo se vendió humo? Humo, pero se vendió mal. El humo de los es un poroto al lado de esto. Que iba a estar la Liga Argentina, todo mentira. Y yo, ¿recordás que hubo programas especializados?
Que igual,
programas grosos, mirá, me confirmaron. Yo no quiero decir nada, había un pelado, había. Sabemos a alguien de. Puro humo. ¿Habrá sido estrategia? Vayan a saber.
Liga Brasilera.
La Liga Brasilera confirmada. Y no aislada de la Liga Master, como fue la Copa Libertadores, o como lo será ahora, porque va a seguir igual.
Claro.
Esas son las novedades con los dos juegos de fútbol. Tuvimos la salida de Borderlands 2. Muy recomendado. Hoy nos encontramos con la sorpresa del Killer Instinct. La franquicia de Killer Instinct.
Novedades en Killer Instinct.
Sí, anunciado
15 años que no escucho la palabra Killer Instinct.
Tal cual. El último fue el Gold de Nintendo 64. Bueno, fue anunciado por Microsoft. Así que se verá qué se hace con esa franquicia.
Yo creo que es hora de sacar un juego.
Yo creo que
me encantaría que se llame Killer Instinct. Nada más.
No, le van a poner HD.
Me gustaría que se llame Killer Instinct.
O Trilogy Collection.
Y que esté dándole pelea al Mortal Kombat. Eso me gustaría.
Y eso, la verdad que sería una lucha como en ese momento fue, ¿te acordás? Mortal Kombat Killer Instinct.
Juego dificilísimo para mí el Killer Instinct, la verdad. Nunca me llegué a familiarizar con los combos. Pero bueno.
Pero después fuiste a McDonald's y te familiarizaste mejor.
Darksiders 2. Otra gran continuación. Un juego que en la primera parte mucha gente, digamos, no es que no lo conoció, no le dio oportunidad. Y terminó siendo una alternativa para los amantes del género de hack and slash, digamos, tipo God of War. Así que Darksiders 2, Xbox 360, Play 3, sin ninguna duda, cuando estén hartos de jugar God of War y quieran una alternativa y hayan terminado Darksiders 1, al 2 sin ningún problema.
Tenemos el ruido que está haciendo la Wii U, que lo que estaba viendo, esto es una opinión personal, hizo la misma treta que con lo que hizo la Wii. Salió antes que sus competidores con una tecnología diferente en su momento, fueron los sensores, Claro. Ahora está haciendo lo que es esa mini consola que tiene como mando.
Muy arriesgado siempre en el mercado.
Sí, pero le sale bien. Y me parece que está haciendo bien porque ahora, hasta ahora todas las preventas que hubo tienen muy buenos números.
Pero es verdad. Wii, Kinect, Move.
Ahora veremos si sale una Play 4 con una mini PSP de mando. No sé. Pero es muy lanzado lo de Nintendo y la verdad que es elogiable. Porque hoy en día es todo conservador.
Es verdad, a mí la verdad, jugar con el movimiento no me gusta. Como lo dije una vez en un programa anterior, no sé por qué seré de la vieja escuela, pero la verdad, a mí dame un joystick con la menos cantidad de botones posible.
Tal cual. A veces lo simple es lo que hace lo más complicado del juego y no que sea complicado, termina siendo, bueno, como los últimos juegos de la última generación, que son puro gráfico, sí, y la idea bastante nula.
Sí, es verdad. Y bueno, las últimas novedades, Transformer, Fallout Cybertron, Persona 4, Sleeping Dog.
Juego muy recomendable por la comunidad. Yo no tuve la oportunidad de probarlo, así que a futuro podríamos nombrar cómo es la jugabilidad. Bueno, esta fue la actualidad.
Venimos bastante cargados de novedades.
La verdad que sí.
Un atraso importante, pero creo que llegamos al día. Bueno, muchachos, espero que hayan probado a esta altura el PES 13 o el FIFA 13 y esperamos sus comentarios.
A ver, opiniones, ¿no?
A ver qué pasa. Investigación Gaming. Momento de Polybius.
Querías crear miedo, ¿cuál era la idea?
Había que generar el momento, clima,
el clima.
Yo no la música. Polybius. ¿Escucharon hablar del Polybius? Panchito, ¿conoces el Polybius?
Y la verdad que a muchos no les va a gustar y a otros también. Vos sabés que yo siempre recuerdo a los Simpsons.
Sí.
Así que voy a acordar. Temporada 18, capítulo 3.
Sí.
Está Bart yendo a jugar al Triangle Wars y al lado estaba el Polybius, propiedad del gobierno de Estados Unidos, así que más adelante vamos a ahondar en ese tema.
Y vamos a ver la imagen en la página.
Tal cual. Además, es portada de nuestro quinto programa.
Sí, totalmente. Estamos ante uno de los misterios en los videojuegos.
Es una leyenda.
Una gran leyenda.
Una leyenda urbana de los videojuegos.
Yo creo que es la leyenda más importante.
Y oscura.
De la historia de los videojuegos. Estamos hablando de un tema serio, o sea, fuera de ningún chiste, es un tema serio. Dentro de muchas leyendas urbanas que hay en el mundo de los videojuegos, esta es sin duda una de las más extrañas. Dice la historia que en 1981, un puñado de máquinas, en los salones de arcade, aparecieron ciertas personas que trajeron esta nueva máquina, denominada Polybius. El juego era un estilo Battlezone. Había un botón y un joystick, o sea, la palanca. Y el juego consistía en un juego de naves, por decirlo de alguna manera.
La típica nave que está en el medio, disparándole a todo lo que está a su alrededor. Pero con la inversa. Uno manejaba el entorno y la nave estaba quieta.
Movíamos la pantalla, digamos, y no el personaje. Mezcla de sonidos muy importantes para la época. O sea, era como una calidad superior a los demás.
Y una vista psicodélica.
Colores, formas, polígonos. Alteraban bastante a los jugadores. Dice la historia que un chico murió por un ataque de epilepsia generado por este videojuego. Al otro día, obviamente fueron retiradas todas las máquinas.
Pero tenemos la característica, a esa máquina la iban a buscar personajes de negro, vestidos de negro, día tras día las visitaban. Y de ahí sacaban datos. Y se dice que era gente del gobierno de Estados Unidos.
Era como una como un estudio sobre los adolescentes, la influencia de los videojuegos. La verdad, o sea, y lo que estamos contando en este momento, también estamos hablando un poco en el aire. Porque tampoco tenemos 100% de conocimiento de lo que estamos hablando. Esto fue un boca en boca, realmente. Y también vamos a decir, ni siquiera se puede emular, porque la ROM no existe. No hay placa.
Algunos dicen que la tienen, pero
dicen,
nunca apareció.
No hay. Lo que hay circulando en internet es una remake, digamos, del Polybius. Pero no es el Polybius.
Un jugular la reconstrucción, ¿no? Del boca a boca reconstrucción el juego.
Vamos al origen verdadero de esta máquina. La empresa era una compañía alemana, supuestamente, denominada Sinneslogen.
Pérdida del sentido.
Una empresa alemana que tenía denominación, sí, para todo, obviamente.
Los alemanes tienen un significado para todo.
Esto no era más que una empresa fantasma, que dicen que realmente se escondía Atari detrás de todo esto. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque el programador era Ed Rothberg, un empleado de Atari, creador de Battlezone. La verdad que, bueno, el nombre en alemán, que significa pérdida de memoria, inhibición sensorial, generaba ya ciertas indirectas de lo que podría ser este juego o no juego. Realmente no sé si denominarlo videojuego, la verdad. Es bastante complicado. Dicen que estas personas que nombró Panchito recién, unos hombres vestidos de negro, no solo veían, se llevaban datos de las computadoras, sino que también tomaban notas en libretas y hablaban con los jugadores sobre la experiencia en el juego. Esto, bueno, acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía realmente al gobierno estadounidense.
Y es más, en una oportunidad dice que estos hombres olvidaron la máquina con el menú activado, el menú oculto que utilizaban ellos.
Sí.
Y que encontraron parámetros tales como índice de suicidio, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas. Todo lo que captaba la máquina. Recordemos, era un arcade todo negro con el nombre de Polybius. Nada más. Era completamente insípido.
Las únicas imágenes que se conocen.
Tal cual.
Llegado el día que fallece este chico de 13 años, dicen que supuestamente fueron desmanteladas todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. Obviamente no lo creo a esto. Sé que existe en algún lado.
Si existió, está.
Exactamente.
Es tal cual. Así que, pero nunca apareció.
Ya en su momento había pantallas que avisaban sobre la epilepsia, pero a partir de ese momento fue un antes y después también en el aviso, que obviamente persiste hasta el día de hoy.
Sí, igual pasa como hablamos la otra vez del Pac-Man Championship Edition de PlayStation 3.
Sí.
Que está el cartelito de guarda con la epilepsia y todo eso. Está para que no lo lea. Lo ponen un segundo para que no se coman el juicio y después desaparece el cartel.
No es tampoco que van a jugar a la remake que van a encontrar en internet del Polybius y se van a morir. No es así, porque acá Panchito lo probó y puede contar su experiencia.
La verdad que me estoy sintiendo mal ahora, pero no, es la gripe eso. Pero lo vamos a dejar en el Facebook.
Sí, vamos
como,
a dejarlo
como un regalito.
Que experimenten una plus que inauguramos de Stargaming.
Vamos a tener varios regalitos de programa a programa, por lo menos para amortizar, ¿no? Que no salimos tan seguido.
Invitamos a todos que, bueno, prueben el Polybius, investiguen también por su cuenta. Si tienen algún otro dato,
todo suma.
Estamos bienvenidos a escucharlo, la verdad que realmente me interesa muchísimo saber más, saber de este chico realmente que murió, si existe, realmente saber si existe, porque quizás puede ser una fantasía que murió este chico.
Y de paso inauguramos otra sección, Stargaming escucha.
Vamos a analizar en la sección Retro Arcade el mítico juego favorito mío, Sunset Rider.
A mí me cae simpático, así que...
Conozco muchísimas personas que son fanáticas de este juego como yo. Yo realmente, de los arcades de los 90 en adelante, Sunset Rider, pero no tengo...
Además, un juego que puede ser individual o puede ser grupal.
Hasta 4 jugadores.
Para la época...
No, realmente hubo una época que había muchos de A4. Simpsons, Tortugas Ninja, obviamente Sunset Rider.
Sí, pero ojo, Sunset Rider tenía una dificultad que no sé si no estaban ahí en el top.
Había que aprender a jugarlo. Había que aprender a jugarlo. Me costó muchísimos años. Es el día de hoy que lo sigo jugando y perfeccionando. Bueno, este videojuego es de Konami. Año 1991, tuvo sus ports a Super Nintendo y a Sega Genesis.
Obviamente para la época, Super Nintendo tenía el mismo sistema que el arcade. 4 jugadores, era muy fiel.
Y las mismas pantallas.
Y las mismas pantallas. En tanto Sega tenía nada más que 2 jugadores, o sea, 2 personajes.
Y las pantallas inventadas. O sea, no inventadas, quiero decir, diferentes al arcade. totalmente nuevas, distintas.
Recortadas.
Recortadas y... Yo fui uno de los poseedores de Sega Genesis y no de Super Nintendo en su momento. Obvio, estaba feliz de tener a Sunset Riders en mi casa. Pero
no era la versión fiel.
No era la versión fiel. La verdad que en esos momentos fue uno de los por qué me hubiera gustado tener Super Nintendo en su momento. Si a eso lo sumábamos Killer Instinct, Donkey Kong Country, Super Mario World,
Stan Race FX
y Super Mario Kart.
Super Metroid.
No sigamos hablando.
Armemos otro bloque mejor.
La verdad que bueno, disfruté muchísimo del Sunset Riders para Sega Genesis. Pero más lo disfruté en los arcades, la verdad, en los salones. Era la ficha obligada cuando íbamos. Y por lo general, bueno, acá tenemos cuatro personajes. Dos y dos tenían tiros iguales. Steve y Billy tenían disparos más finitos. Bob y Cormano tiraban con escopetas, digamos, un disparo más grande, digamos, podía abarcar más en la pantalla. Yo siempre utilizaba por lo general a Bob. Y en Sega Genesis utilizaba a Cormano. Seguramente se están acordando de lo que estoy hablando. Y de
Cormano era el que tenía el poncho.
El mexicano. Así que amigos mexicanos, comenten si han jugado con Cormano o con el otro, con Billy.
Y después tener los diferentes voces que tenían, que eran muy buenos. Yo no recuerdo los nombres ahora, pero estaba el indio.
Paco Loco. Richard Rose en la final.
Que era muy jodido, con el chaleco antibalas. No vamos a hacer un spoiler al que no lo jugó. Pero tenía su chalequito y te volvía loco.
Había que matarlo dos veces.
Es y verdad, mirá que costaba llegar a esa pantalla.
Recuerdo en el Sega Genesis, había una fase de bonus que tiraban ítems desde caballos y había que saltar para agarrar vidas, monedas. En cambio, en la versión de arcade, era una mira que había que disparar.
Un Duck Hunt.
Una cosa así, había una mira, había que disparar, eran 50 los que había que atrapar. Muy difícil, la verdad, atrapar los 50. Creo que 3-4 veces en toda mi vida pude agarrar los 50. Muy difícil. El que tiene el MAME, el emulador, sin ninguna duda,
juéguelo ya.
Ya mismo. A buscar la ROM y a jugarlo solo, de a 2, de a 3, de a 4.
Sí. Personalmente, y el que diga, juego de Super NES de hace un montón de años, que lo juegue. Yo creo que va a llegar a 10 metros 20 y lo van a matar y va a decir, ¡ah, era este juego!
La dificultad en Sega Genesis era bastante amplia, ¿eh? Era bastante amplia. No hace mucho tiempo volví a jugarlo en Sega Genesis y me di cuenta de la dificultad. O sea, no es que juegue mal, pero pasé una o dos pantallas con muchísima dificultad. Muchísima dificultad, la verdad.
Casi como saltar en una pantalla de Mario, ¿no?
Caer, morir con el primer honguito. Vamos a analizar una mítica consola que está en el corazón de muchísimas personas, que fue el por qué se acercaron a los videojuegos también. PlayStation, la 1, la primera. PSX, PS1, como quieran llamarla.
La Play.
Mejor nombrado imposible. Vamos a, como siempre, casi todas las historias de los videojuegos de consolas nos llevan a la famosa guerra entre Sega y Nintendo. Así que hay que agradecer a esa guerra de Sega y Nintendo que Sony haya dado el pie.
Querido crear la PlayStation, ¿no? ¿Cómo puede ser que de una guerra nazca esta idea?
Y que domine el mundo hoy.
Y que hoy en día sea dominadora del mercado.
Sega, cuando empezó a sacar sus periféricos, Sega CD, 32X, Super Nintendo obviamente empezó a mirar lo que estaba haciendo su competidora.
Se estaba descuidando Nintendo, claro, sin sacar periféricos también.
O sea, Super Nintendo se puso siempre a sacar juegos, a interesarse por ese tema, pero no periféricos. Es como que Sega le daba los periféricos y se olvidaba un poco de los juegos. Entonces Super Nintendo agarra y me dice, bueno, Sega CD, muchachos, vamos a la obra.
Nintendo CD.
Exactamente. Hay que hacer algo ya. El nombre provisional para esto era Nintendo PlayStation Project. Obviamente existen máquinas de este CD que se conectaba a la Super Nintendo, como se conecta la Sega CD al Sega Genesis.
Igual esto me hace recordar que siempre tiene diferentes nombres, ¿no? Los proyectos, los videogames, no los videogames, sino las consolas.
Como Nintendo 64.
Como Ultra 64. Exactamente. O el Proyecto Realidad. Project Reality se llamaba en su momento. Uh-huh. Entrado en los 90.
Sí.
Así que tienen diferentes. Después, Kinect, ¿no era Project Natal o algo así?
Sí.
Bueno, tienen diferentes nombres. Bueno, sí. Tenemos el emulador de Nintendo Wii y GameCube, que es Dolphin. Dolphin era el nombre del proyecto de esas consolas.
Y hablando del proyecto, tiro otro dato. La Sega Neptune. La Sega Neptune era un Genesis, pero que traía incorporado el 32X. Nunca salió al mercado.
¿Una precuela de lo que sería la Saturn?
Sí, pero con cartuchos. Con cartuchos. O sea, 32X, pero con cartuchos.
Y nunca salió.
Existen, no sé, 6, 8 prototipos en el mundo. He visto fotos. Nunca salió al mercado. Bueno, volviendo al origen del PlayStation. Obviamente Nintendo copia la estrategia de Sega, no para crear una consola, pero para hacer la expansión para el Super NES. Bueno, en 1991 ambas empresas, o sea, Sony y Nintendo, se están presentando la propuesta. Y bueno, ahí empezaba el tema que iban a hacer obviamente discos compactos, había que mejorar algunas características. Pero ¿qué pasa? Nintendo se opuso al uso de Compact Disc, porque decía que era de fácil pirateo.
Mientras pasaba todo esto, ya se había firmado el contrato.
Ya estaba todo arreglado. Ya estaba todo arreglado. Entonces, Nintendo y Sony, luego de firmar el contrato, no se ponían de acuerdo con el formato que iban a usar. Entonces, ¿qué hizo Nintendo? Buscó tratos con otras compañías. ¿Con quién llega a acuerdo? Con Philips. Para crear las lectoras de CD que Sony no le iba a hacer.
Mientras tanto, Sony quedó de garpe totalmente. Cuando digo de garpe, es que quedó colgado a la deriva. Nintendo lo abandonó, canceló contrato y quedó con la sangre del ojo.
No solo que canceló el contrato, lo demandó inmediatamente a Nintendo por incumplimiento de contrato, al pasar por alto la alianza que tenían armada. O sea, las negociaciones fueron duras, pero se llegó a un acuerdo. Entonces, bueno, Nintendo empezaría a trabajar con Philips, pero las cosas nunca progresaron. Nintendo seguía insistiendo en la utilización de cartuchos. Y bueno, se cancela ese proyecto que da el nacimiento al Nintendo 64. Para ese entonces, Sony había aprendido lo suficiente en el mercado de los videojuegos, que era un área nueva para ellos. Y bueno, ahí empezaron, dijeron, bueno, no está Nintendo, vamos a arrancar solos. Y ahí empezó. Ahí nació. El problema que tenía era que no tenía, o sea, algo nuevo. ¿Quién iba a apostar? Empresas de videojuegos que apuesten en PlayStation. Y ahí vino el tema. Square, o sea, empresa de Final Fantasy, fue la primera que le dio apoyo. Demás empresas dijeron, ah, bueno, estamos dando apoyo a PlayStation con Final Fantasy, es porque debe haber un buen producto. Y bueno, Sony empezó un gran reinado. Y bueno, con el tiempo fueron saliendo juegos, pero ¿qué pasa? Sony tenía una política diferente a la de Nintendo, de juegos más adultos. No tan infantiles como siempre.
Como son las franquicias de Nintendo.
Tomb Raider, Resident Evil. Personalmente pienso que Nintendo perdió la oportunidad de su vida. Cuando dicen que el tren pasa una vez, yo creo que Nintendo perdió la oportunidad de su vida en aliarse con Sony y hoy en día estarían reinando juntos.
Bueno, pero ponete a pensar, no existiría la PlayStation y no estaría la Wii.
No existiría la Xbox, hija.
No, dejemos todo así, mejor.
Sí, sí. Como un gran sabio dice, si volvieras el tiempo atrás, no toques nada. Retomamos la sección de Cine Gamer.
¿Cuánto hace, no?
Pero esta vez no vamos a hablar de películas hechas videojuegos o de videojuegos hechos película. Esta vez vamos a tomar el cine gamer desde otro punto. Vamos a hablar de películas en las que hay videojuegos. ¿Me explico?
La verdad es que me mareé con el juego de palabras, pero seguí.
Vamos a hablar de la película The Wizard.
¿Os?
Una película de los años 80. Donde yo creo que algunos pueden llamarlo que fue una propaganda o una publicidad de una hora y media.
Stop. Si me preguntás si la vi, pregúntame si la vi.
¿La viste?
No. Pero leí muchos resúmenes.
¿La vas a ver?
Y la verdad que sí, porque me dio intriga algo, que decía que era una publicidad de hora y pico, de hora y media.
Tiene así guión, que, tiene guión.
Contaba vos que sos alguien que me dijo, mirá, ve esta película, es una excelente publicidad.
Hace, calculado, 2 meses, la vi la película. La vi tranquilo. Directamente, o sea, dije, bueno, no es que la vi haciendo otra cosa. No, pum, hora y media viendo la película, analizándola. La película trata de dos hermanos, uno de los cuales tiene problemas. Realmente no me acuerdo si era autismo o tenía un problema. Los padres creo que estaban separados, la verdad. Mucha atención no le presté a esa parte.
Es lo de menos, tenía un problema.
Se formaban obviamente los típicos grupitos de malosos, como en toda película de los 80, que molestaban a los nerds, por decirlo así. Bueno, acá molestaban al chico con problemas.
Como los malosos de la Navidad.
Por razones desconocidas, este chico tenía, el que tenía problemas, era el más chico
de los Siempre hermanos. Asocio razones desconocidas a carencia de guión.
Sí. O carencia de información. Bueno, este chico tenía gran capacidad con los videojuegos. Era muy hábil con los videojuegos.
Es como un maestro Pokémon de los videojuegos.
Pero ¿qué pasa? No hablaba, no jugaba, no hacía nada. Era... Tenía problemas serios, realmente estaba internado en un lugar. Su hermano mayor es como que lo rescata de ese lugar. Los padres estaban separados, ¿no? No recuerdo bien esa parte. Y se van. Empiezan a viajar escapando de la casa. En el trayecto encuentran a una chica que se le suma a la aventura. Paran tipo en una estación de servicio y empieza a jugar un juego este chico. La verdad, las razones por las cuales escapaba la chica también, vaya uno a saber realmente por
qué. La verdad que le prestaste mucha atención.
Sí, vaya a saber por qué escapaba la chica también. Bueno, dentro de los juegos se veía Double Dragon, Ninja Gaiden, Zelda, Mega Man, Contra, Metroid. O sea, era un desfile de juegos lo que iban mostrando.
Sí, pero justamente todos estaban en la Nintendo.
NES, obviamente.
Así que ya estamos viendo el hilo de por dónde viene la publicidad que te nombraba.
Resulta que vieron un afiche o alguien le había comentado que había una recompensa sobre un campeonato de videojuegos que se hacía. Entonces, bueno, empezaron a ir y querían presentar a este chico que supuestamente era muy hábil con los juegos. Bueno, la historia transcurre, obviamente van de un pueblo al otro mediante camiones, les roban, pero siempre iban a una estación de servicio donde había un videojuego. Jugaban. Cabe destacar que paralelamente el padre y otro hermano los estaban buscando. Paraban y sacaban la Nintendo NES y se ponían a jugar.
Te reto un duelo.
Sí, estaban buscando a su hijo, paraban y se jugaban una partida de Contra. Dejaban de jugar y seguían buscando al hijo.
¿Quién no quisiera tener parientes así?
La verdad, o sea, lo que estoy comentando existe, se llama The Wizard, así que busquen esta película y véanla, porque circula en internet.
Después le vamos a poner unas imágenes para que se guíen.
Algún link si encontramos, porque dudo que la puedan encontrar en televisión abierta o en DVD, o sea, complicado encontrar.
La verdad es que una verdadera bizarrada si la encuentran.
La verdad que es difícil encontrarla si no es por internet.
Y en la película estaba la promoción del Power Glove.
También.
Que era ese tipo puño.
El periférico
de Nintendo. Que yo, si mal no recuerdo, acá en Argentina, creo que Top Kid, no sé si habrá tenido el original, sino algún clon, lo tuvo. Lo pasó en su programa.
Vendría a ser como el abuelo de la Wii. Porque era el primer puño, como una cosa así, llamémosle. Bueno, para el final de la película, este chico llega a la competición, llega dentro de los 3 finalistas. Y el juego de la final era el Mario 3. Convengamos que para ese entonces ni siquiera había salido el juego. Ni siquiera había salido.
Así que qué gran promoción, ¿no?
En los cines recaudó 14 millones de dólares.
Sí, pero la publicidad que hizo en esa película...
Exactamente.
Ahí estuvo la
Nintendo
clave.
Recaudó 500 millones de dólares, tanto Japón como Estados Unidos, con su lanzamiento.
Eso fue genial.
No, y eso que el juego aún no había sido puesto a la venta. O sea, una cosa increíble.
Sí, pero imagino que en ese momento todos habrán dicho, ese juego salió esa película, si no salió el juego. Se genera el rumor, lo disparan al mundo...
Expectativa.
Ya está, el juego está vendido.
Sí, la verdad. Bueno, en Internet Movie Database, como siempre nombro, donde votan todos los usuarios, le han dado un 5.7, demasiado generoso.
Y ahora hablando, ¿y en Stargaming Database cuánto le damos?
Buena pregunta, Panchito, ¿eh? Porque nunca tasamos películas nosotros.
Stargaming Database para la gente. ¿Cuántos silbatitos?
Yo le doy un 3. Tenés que verla. Y después postea tu puntaje.
No, sí, va a ser. Pero, ¿sabes qué? Yo soy el Stargaming que no miramos. Así que esperen ese puntaje, va a ser terrible.
Y esperamos el puntaje de todos ustedes. The Wizard. Vamos, llegamos al fin del programa. Espero que hayan disfrutado. Espero que compartan sus experiencias.
Quinto episodio completado, ¿no? Va pasando el tiempo, a pesar de los contratiempos que tenemos nosotros.
Y el sexto viene con muchísimas novedades.
Y esperemos que en tiempo y forma.
Vamos a...
De 2 a 3 semanas, más o menos.
Vamos a interactuar bastante. Pero antes, Panchito, antes de despedirnos, vamos a...
¿A darles una sorpresa?
Exactamente. Todos pensaban, se termina, game over. No, insert coin.
Es más, nosotros también pensamos que... Pero no se termina esto.
El mes pasado, Panchito salió a ser reportero por las calles.
Sí, sería como la nota gaming que tuvimos en el momento.
Nuestra primera nota gaming.
Sí, y tuvimos...
Un reportaje.
Un personaje, ¿no? A un señor llamado...
Jorge. Un señor llamado Jorge, residente de Buenos Aires, Argentina. Que bueno, le comentamos el proyecto que teníamos, la idea de hacer reportajes y empezar. Y realmente surgió una muy buena idea. Decidimos entrevistarlo bajo el título de Gamers de la Tercera Edad.
Sí, y ahí está disparando la idea de que él es un gamer que de grande se hizo gamer. Él veía los juegos con recelo y ahora la verdad que es uno más de nosotros, pero...
Increíble.
Ya, pero
increíble.
Ya estoy spoileando nota, así que vamos a la nota.
Vamos directamente, Panchito, a la nota.
Sí, buenas noches, Panchito, buenas noches, árbitro. Los felicito por el programa, muy bueno realmente. Me comunico con ustedes para charlar un ratito, así que a entera disposición.
Muchas gracias, Jorge. Estamos acá en la nota gaming. Y te vamos a hacer 3 cortitas, Jorge. Primera pregunta, ¿qué opinabas de los videojuegos antes de estar en ese mundo?
Sí, realmente yo soy una persona ya madura y bueno, en cierta manera pensaba que era una pérdida de tiempo. Yo soy más hombre de lectura, de música y demás. Pero bueno, mi trabajo, que es vendedor de insumos de computación, me ha llevado a conocer muchachada joven en la cual los admiraba cómo manejaban los joysticks. Y aunque yo pensaba que jamás iba a manejar un joystick.
Así que, ¿cómo sería el click que entraste al mundo de los videojuegos?
El click fue estando presente en el negocio de uno de mis clientes. Uno de los muchachos me motivó a empezar a manejar el joystick de Play 2. Fundamentalmente en el juego de fútbol, el PES 2009 fue en ese momento, y realmente me costó sincronizar, pero una vez que le fui tomando la mano, realmente...
¿Te tomaste el gustito?
Sí, descubrí algo que hoy por hoy me apasiona, soy un apasionado. Realmente, aparte de la pasión del juego del fútbol, noto que a las personas de nuestra edad es muy bueno para el ejercicio mental, la rapidez mental, para ejercitar la reacción mente, músculo, mano, digamos, reflejos. Lo veo muy positivo.
Y ahora que sos un gamer más, ¿no? Sos uno de nosotros, ¿no? ¿Qué opinás? ¿Cambió esa opinión?
Sí, no, realmente. Yo creo que es aconsejable. Fundamentalmente para la muchachada grande, ya los que estamos pasando los 50 y más, lo aconsejo porque es un ejercicio mental muy muy bueno realmente, y es un ejercicio y es una motivación también fundamental para los chicos, porque
haces amigos, te relacionás,
se integran, debaten, inclusive habría que llevarlo allá a un nivel de competencia intermunicipal.
Listo. Sabias palabras, Jorge. Muchas gracias. De Buenos Aires, República Argentina, esta fue la nota gaming.
Increíble, ¿no?
La verdad que increíble. Sí, es un genio.
Un genio, la verdad, un genio. Un gusto poder compartir. Es un gran amigo de nosotros, un gusto compartir todas las tardes con él.
Y la idea es que tengamos varias notas. Así que vamos a tener diferentes personajes. A futuro, quien te dice, ¿no? Entrevistemos también a algunos oyentes. Podría ser.
Programadores.
Lo que sea. Pero la verdad que estuvo muy bueno.
Ahora sí. Ahora sí, de verdad, llegó al final del programa.
Sí, vamos a la parte editorial.
Todo tuyo, Pantillo.
Vamos a darle las gracias a todos los que nos escuchan, los que nos bancan. Increíble que mucha gente pide el programa, ¿no? Nosotros nos sentimos orgullosos de eso.
Y obligados.
Y obligados totalmente, sí. Esto nació como un hobby y la verdad que se está transformando. Sigue siendo hobby. El alma under la tenemos toda la vida. pero le estamos metiendo cada vez más pilas. Y eso que somos nosotros dos solos, ¿no? Cosa que muchas personas piensan que somos 10, 20 tipos, este edita audio, este video. No, los dos somos todos. Toda la radio somos Panchito y Árbitro.
Y no somos nada.
Y la verdad que no somos nada y no somos especialistas en la materia, ¿no? Pues estamos hablando de un árbitro y yo, un pseudo profesor de biología. Así que imagínense, ¿no? Todo lo que es esto. Bueno, y la verdad que es un gusto y vamos a seguir con esta idea. Tenemos a futuro pensado expandir este proyecto.
Hay que expandir este proyecto.
Ojalá que se dé, no lo vamos a nombrar para que no se queme.
Pero esto, gracias a ustedes, está creciendo. Y nos vamos a expandir a otros medios.
Sí. Eso es lo que y esperemos que nos sigan. Facebook, la verdad, que nos limita para agregar gente. Así que si no se agregan ustedes, no lo podemos hacer. Porque nos bloquean. A futuro, capaz que tenemos una fanpage y nos pasemos.
Sí.
Para que sean suscriptores nada más. Para eso, ahora también sumamos el Twitter para que nos sigan. Vamos a estar todo el tiempo poniendo información sacada de diferentes medios, de donde veamos. Va a estar la información al instante. Vamos a tener el blog, que ahora le demos un cambio de estilo, muy retro.
Una lavada de cara,
actualizado con Twitter también. Así que quedó muy bueno. Pasen por la página, todo el tiempo va en información. Nosotros se sabe que casi siempre estoy yo, el árbitro POC, las veces que le chiflo, lo llamo y viene. Pero estoy yo en el foro de Facebook, contestando preguntas, en Twitter también. Así que la verdad que es un gusto y vamos a seguir con esto, ¿no?
Bueno, para finalizar agradecemos, obviamente, no voy a nombrar de vuelta de todos los lugares que nos escuchan.
Pero ya se saben.
A todos los países que nos escuchan, gracias otra vez. Y nos vemos en el sexto programa, donde creo que se viene algún concurso.